Or acompáñenme en sus Biblias a Juan capítulo 12, Juan 12. Y vamos a empezar nuestra lectura en versículo 27. Juan 12, 27, vamos a leer hasta fin del capítulo, versículo 50. Escuchen con cuidado la palabra de Dios. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esta he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero si esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces le dijo, todavía por un poco tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creen en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo, también él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. Eso dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creían en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Y yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Amén. Que Dios escribe su corazón, su palabra sobre nuestros corazones. Pues si tú estudias la mitología griega o otros vistas de la mundo pantea de esos, tú vas a saber que es difícil discernir en las guerras de entre esos dichosos dioses, averiguar quién está encargado de un evento en particular, quién está en cargo de en un día particular o en cuanto al mundo, diferentes partes del mundo a nuestro alrededor. Pues mientras Dios a lo mejor es el Dios de la lluvia, eso no significa que otro Dios más poderoso no puede enojarse y venir y quitarle el derecho y tener autoridad por el tiempo, o puede ser, aunque como Elías burlaba de los profetas de Baal en Monte Carmelo, que a lo mejor el Dios de lluvia está lejos en un viaje ahorita, a lo mejor el Dios de los truenos va a venir, o a lo mejor está en el baño ahorita y no puede escuchar tus oraciones. A lo mejor debes clamar a otro Dios en estos momentos. Así que puede haber una gran cantidad de confusión. ¿Quién tiene control hoy? ¿Quién está en cargo hoy en este momento en el tiempo, no? Pero Juan 12, versículos 27 a 50 enfatizan a nosotros esos versículos la unidad que existe entre la deidad, en particular entre el Padre y el Hijo, en el gran éxito, el logro de nuestra salvación. Y no hay cuestión en cuanto a quién está haciendo qué, el plan de quién estamos siguiendo, cuáles propósitos serán logrados, porque hay un solo plan, hay un propósito unido, porque el Padre y el Hijo son presentados muy claramente aquí, una y otra vez a través del texto, como una entidad unida, que lo que el Hijo habla y lo que ha venido para lograr es el plan de Dios, el Padre, y que el Padre envió el Hijo, y el Hijo al lograr esas cosas está trayendo gloria al Padre, y el deseo del Padre y el Hijo es que sea glorificado también. Así que no tenemos que preguntarnos, pues, ¿De quién debemos seguir hoy? ¿A quién debemos seguir hoy? ¿El plan de quién debemos buscar y seguir? En cambio, lo que vemos aquí es que en realidad hay gran seguridad, certeza y seguridad al creer en el plan, en el plan de seguridad, porque el Padre y el Hijo son unidos en este plan. Y es la unidad perfecta de Dios en la salvación, la unidad perfecta de Dios en la salvación. La unidad perfecta entre Padre e Hijo en cuanto a la salvación que nos da a ti y a mí. El gran regalo de gran certeza. Esa certeza viene de conocer, creer, abrazar a la verdad que Dios es unido en su plan perfecto para nuestra salvación. Y vemos aquí en los primeros cuatro versículos, versículo 27 a 30, la unidad que Padre y Hijo son unidos en el plan para la salvación. Jesús está comunicando aquí en el versículo 27, ahora mi alma se ha angustiado, ya está empezando a acercarse más a la cruz, conociendo que la cruz falta poco en llegar, faltan unos pocos días, sabiendo que la muerte, la forma de muerte que va a experimentar, la separación que va a suceder entre él y el Padre. Tenemos aquí un pequeño vislumbre en cuanto a lo que Jesús va a orar con ferventemente en el jardín de Getsemaní. Permite que pase esa copa de mí mientras sudaba esas gotas de sangre. Es en esta hora que Jesús sabe lo que está por venir. Mi alma está angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Lo que estoy preparando, me parece, es caminar el camino de dolor, sufrimiento y dificultad. ¿Qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No puedo decir esto. Porque ese es todo el plan, todo el propósito para que vine a la tierra esta misma hora. Es el pináculo de lo que he venido para lograr. Así que él dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces Jesús ve a esa hora que le está enfrentando. Él entiende el dolor y lo está viendo. Pero también está articulando y comunicando que este propósito de venir y sufrir y morir, es por eso, parece que entró en el mundo y vino con propósito en el versículo 28, con el propósito de glorificar el nombre del Padre. Padre, vine para como veremos más adelante en el texto, para ser levantado. Ahora, versículo 32, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré más bien a todos a mí mismo. Jesús entendió que esa es la hora. Esta hora en particular, ese momento en particular para que vino a la tierra. Y en el Evangelio de Juan hace algo diferente. Van a querer recordar en la forma que los otros evangelios sinópticos tratan con el sujeto, con el tema, ¿no? Ellos prefieren ver al sufrimiento de Cristo como algo de dos pasos, humillación seguida por exaltación. Juan toma ambos términos, humillación y exaltación, y lo combina en una palabra que lo usa en diferentes partes del Evangelio. Claro, está citando a Jesús al usar ese término, esa palabra. Está diciendo, yo seré levantado estoy siendo levantado, ¿no? Al ser levantado, Jesús está hablando en el texto, específicamente dice la forma o la clase de muerte que iba a morir. Está hablando de la crucifixión, de ser levantado y humillado. Pero también está hablando y se refiere al hecho de que en el momento de humillación, él también está siendo glorificado y exaltado también. Y es cierto, ¿no? Para los quienes creamos, aun mientras vemos a Jesús, a sus sufrimientos, su muerte en la cruz, vemos ese gran momento de la humillación, que es también un momento que nuestros corazones regresan una y otra vez, mientras lo adoramos, ¿no? Mientras entregamos nuestras vidas a Él. Este Jesús, el Jesús que es levantado, la humillación y exaltación combinadas juntos. Y Jesús dice en esta hora mientras yo voy a la cruz, en esencia, yo voy, Padre, a versículo 28, otra vez, Padre, para glorificar tu nombre. Y podemos pausar aquí un momento, porque mientras nosotros pensamos en la experiencia de Cristo en la cruz, mientras nosotros pensamos en esta hora, nosotros pensamos primeramente y principalmente, a lo mejor exclusivamente a veces, en términos de la exaltación del Hijo, ¿no? Y a lo mejor podemos leer las historias de la crucifixión y tener cierto nivel de temor hacia el Padre en esos momentos, ¿no? ¿Qué tipo de padre podría hacer esto a su propio Hijo? Pero Jesús está haciendo esto, viendo esta hora. De hecho, glorificará a tu nombre, Padre, y Él entiende que también va a glorificar a sí mismo nombre. ¿Cómo es que Jesús en la cruz glorifica al Padre? Pues, como mientras Jesús va a la cruz, Él revela y proclama que Dios es ambos justo y el que justifica. Él revela lo más claramente que podemos ver en las páginas de la Biblia, que Dios verdaderamente odia y detesta el pecado, que la ira de Dios quema, arde contra el pecado, que no hay compromiso en cuanto a Dios justo. En cuanto al pecado, Jesús exalta y el Padre es exaltado en esta imagen del pecado. El pecado tiene que ser tratado, tiene que ser parado y tratado. Y también vemos que Jesús declara no solamente que Dios es justo en la cruz, sino también está declarando que Dios, el Padre, es el justificador, que Dios tanto amó al mundo que entregó a su único Hijo, que Dios desea perdonar a los pecadores y que ha tomado pasos para poder hacerlo. Así que Jesús dice al Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre comunica nuevamente al Hijo, versículo 28, ¿no? Yo le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Ahora dice tú que sea cierto nivel de consolación a Jesús, claro. Pero también Jesús dice, esa palabra en realidad no es para mí. Yo ya me queda claro en cuanto a mi relación con el Padre y me queda claro cuánto su amor hacia mí. Entonces, ¿por qué hay ese trueno del cielo? De hecho, que el texto nos dice es muy claramente que ninguna de las otras personas entendían lo que estaban diciendo la voz. Solamente escucharon como un trueno del cielo. Algunos tenían algún sentido que algo comunicado en ese trueno. A lo mejor un ángel le está hablando. Pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué fue necesario? Pues Dios habló para que ellos podrían saber lo que Jesús ya sabía. ¿Y qué es? La unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Y ese gran plan en cuanto a la salvación del mundo. Jesús sigue más adelante en el texto, versículos 44 y 49, para hablar de que Dios, el Padre, me envió. Yo estoy hablando no con mi propia autoridad, sino estoy hablando su mensaje. Pues el texto nos menciona por lo menos cinco cosas que están logrando en esa salvación. Primeramente están engrandeciendo el nombre de Dios. Nuestro Dios salva. Que nuestro Dios salva no por obras de justicia que hemos hecho, sino según su gloria, según su propia misericordia, según su fidelidad, nuestro Dios salva. El nombre de Dios entonces es único en todo el mundo. Y que Dios, no, el Dios único y vivo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no ha dejado la salvación en tus manos ni en mis manos, sino que venimos hoy para adorar. Una de las cosas, grandes razones, porque podemos descansar el día del Señor, podemos venir y decir, la salvación ha sido lograda por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras Él cumplió el plan, Él cumplió los propósitos de su Dios, su Padre, en fe, realizando, logrando esto. Y tú y yo podemos descansar. No porque nuestra lista es completa y ya hecha. No porque yo logré la justicia perfecta en mi vida. Ni en tu vida esta semana. Sino porque el Señor Jesucristo logró la justicia perfecta. El propósito de la salvación. Ese es el grande nombre de Cristo y el grande nombre de Dios. Nuestro Dios salva. El segundo propósito que Dios tiene y que el Hijo tiene en el propósito unido, ¿no? En el versículo 31, el propósito de juzgar al mundo. Ahora, ¿de qué forma, cómo es que la crucifixión, esta hora, el versículo 31, y ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera? ¿En qué forma es que la crucifixión indica y significa el juicio del mundo? Porque no es el día de juicio, claro. Esto todavía está por venir, está en el futuro. Pues significa el juicio al mundo en que en aquel día, mientras Cristo estaba ahí colgado en la cruz, Dios, como si fuera, dijo, hasta acá, toda gente en este lado de la línea, toda gente que rechacen y no crean en mi Hijo, que no quisieran creer en la propiciación ofrecida aquí, el perdón de pecados ofrecido a través de mi Hijo, serán perdidos. Y todos los que quisieran abrazar y ver en este evento mi Salvador, serán de hecho salvos. Dios está juzgando el mundo en la crucifixión, haciendo esa línea aquí en cuanto a los quienes serán salvos y no. Ellos quienes rechazan a mi Hijo no solamente están abrazando el pecado y culpables en juicio a causa de su pecado, sino también han rechazado encima de todo el plan de salvación, han rechazado la luz. El propósito de Dios es glorificar a su nombre, juzgar al mundo. Número 3, segunda mitad del versículo 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús fue a la cruz y al ir a la cruz estableció un nuevo reino. Que hay un nuevo rey aquí en la tierra. Y que Satanás y el pecado son vencidos una vez para todos en la cruz. Y en este evento de ser levantado, recordamos ese término de Juan. No podemos divorciar la resurrección también como parte de la crucifixión. Que en ser levantado, en ser exaltado, dice Jesús. Jesús dice, el príncipe de este mundo será echado fuera, vencido. Y número 4, yo atraeré a todos a mí mismo. Ahora, podemos leer eso y decir, pues, está aquí Jesús predicando un universalismo, pensando el que cada persona, hombre, mujer, niño, niña, a él ir a la cruz será salvo a todos. El contexto nos dice, no, nada que ver, que él tiene comprensión que ellos quienes lo rechazarán y gente quienes no van a poder y no van a querer creer. Entonces, ¿por qué usaría ese lenguaje traeré a todos a mí mismo. Pues Jesús entendió y está comunicando la realidad de que el príncipe de este mundo tenía mucha más gente bajo su dominión que solamente la gente judía. Y Jesús aquí está hablando del significado cósmico de ir a la cruz. El mundo, el significado mundial de la crucifixión. Si yo soy levantado, eso va a afectar no solamente a una pequeña nación del mundo, sino va a afectar a todo, a todos. El llamado evangelio puede y tiene que ir a todas las naciones, porque la esclavitud del pecado va mucho más allá de solamente el pueblo judío, de los judíos. Pero alabado sea Dios, que su victoria, la victoria del Señor Jesucristo, va mucho más allá a la nación de los judíos también. Y número cinco, quinto propósito, que Dios en esta hora, en su evento de la crucifixión, está glorificando a Dios su nombre, exaltando su propio nombre, y está juzgando al mundo, diciendo: aquí está la leña, está echando fuera el príncipe de este mundo, empezando un nuevo reino, está atrayendo a todos a sí mismo. Y número cinco, está empezando el fin. No es que la muerte y resurrección de Jesucristo no es el fin en ese momento, el fin de la historia en aquel momento, sino varias veces dice: ahora es el momento de juicio, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ahora dice varias veces Jesús en ir a la cruz quita cada barrera de la segunda venida. El fin es empezado, ¿no? Está listo ahora para seguir adelante. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios en todas esas cosas? Pues la misma cosa según su plan era glorificar su propio nombre, y su propósito es manifestar, mostrar, decir: yo soy el Dios de la salvación. Tú puedes creer en mí, yo soy el Dios que salva. Tú no puedes salvar tú solo. Así que Dios es unido, Padre, Hijo, perfecto y completo en unidad. Y el plan de la salvación y los propósitos de qué es salvación también. Entonces, ¿qué significa para con nosotros? Pues, de hecho, significa certeza para nosotros. Que si el Padre y el Hijo están en la misma página, en la misma hoja, entonces el Padre y el Hijo, en su poder infinito y habilidad infinita, en su omnisciencia, si ellos proponen y quieren la misma cosa, sería suficiente si solamente uno de ellos quisiera hacerlo. Nosotros no podríamos prevenirlo, ¿no? No podríamos estar estorbándolos. Pero ambos, si ambos planean y ejecutan juntos ese plan, entonces es una certeza absoluta que ese es en realidad el plan y propósito de Dios en la salvación. ¿Y dónde lo lleva el texto? Pues de hecho, el énfasis principal del texto es hacia lo negativo. Que la certeza que nosotros tenemos de que este es el plan de Dios, porque es el plan porque el Padre y el Hijo son dedicados ambos a cumplir este plan. De hecho, significa con certidumbre que ellos, quienes rechacen a este plan, serán perdidos. Que la unidad de Dios en la salvación proporciona certeza sobre los resultados de la incredulidad. Ahora, hay también todo tipo de razón por qué gente no creyendo, ¿verdad? Hay varias aquí enumeradas por nosotros en nuestro texto, versículo 33, pero he decidido eso para indicar de qué clase de muerte iba a morir la gente que dicen eso porque fallan de comprenderlo y no quieren agarrar y, algo que no pueden comprender completamente, versículo 33, versículo 34, perdón. Entonces la multitud le respondió, hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No entendemos, no podemos armar todas las piezas de rompecabezas. Y están hablando, ellos conocen el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos conocen a Salmos como 72, 89, tu reino es un reino eterno. Daniel 7, Isaías 9. ¿Cómo es? No tiene sentido a nosotros que el Mesías. Ellos comprenden en ese momento que Jesús está diciendo que va a morir y que va a morir una muerte de crucifixión, pero espera, eso no tiene sentido a nosotros. No podemos nosotros solos armar todas las piezas, ¿no? ¿Qué es lo que dice Jesús? Observen, ni contesta su pregunta, ¿verdad? Él solamente dice, han recibido luz suficiente y necesitan andar en la luz. Lo que te está diciendo a ti y a mí es que la excusa de yo no entiendo todas las diferentes cosas en cuanto a la salvación, no entiendo cómo es que todo puede funcionar junto, que esto no es excusa suficiente. En el último día, la incredulidad todavía sigue siendo una incredulidad. Hay otra excusa que vemos aquí en el texto. Y esa excusa es, pues, mañana será mejor día para creer, ¿no? Mejor que hoy. Sabes que hay luz aquí conmigo ahora. Y mire qué tan fuerte es aquella luz. Seguramente seguirá que prendido mañana fuertemente. Y Jesús dice no. Lo que no comprendes es que las tinieblas te están persiguiendo desde atrás. Tú y yo podemos levantarnos cuando primeramente sale la luz del sol. Y podemos correr al oeste para perseguir el sol, ¿no? Yo te voy a dar un carro, ¿no? Aún. Yo voy a permitir que subes en un avión como Daniel Barner. ¿Y sabes lo que va a suceder? Algunos de nosotros vamos a alcanzar más lejos que otros, porque la avioneta va a alcanzar más lejos, más rápido que yo puedo correr. Pero las tinieblas de oscuridad te va a alcanzar. Jesús está haciendo aquí, a lo mejor tú prefieres esperar como hombre, yo diciendo, yo puedo esperar otro día para creer, pero necesitas reconocer que las tinieblas te persiguen desde atrás. Una de las ilustraciones tristes de eso, si necesitamos seguir orando por esto, las ilustraciones tristes de esto que nosotros hemos realizado como congregación, si te das cuenta o no, en el último año, es que a través del último año, Dios ha traído algunos incrédulos a nuestra congregación. Han venido, quienes han venido fielmente un rato. Y puedes ver alrededor, esas personas no están aquí hoy. Dios los trajo aquí a la luz. No terminamos su historia todavía. Necesitamos seguir orando por ellos. Pero no puedes presumir que, pues, la luz es tan fuerte. Yo conozco la verdad. Niños, en particular ustedes. Pues yo sé que es la verdad. Yo puedo creer más adelante en la vida. Porque otro día no es garantizado otro día espiritualmente. En cuanto a que la luz sea más fuerte como hoy día, no es garantizado tampoco. Algunas personas no le gusta el plan de Dios, no comprendo el plan, entonces no voy a creerlo. Oh, prefiero esperar, creer otro día. También vemos en versículo 37 y adelante que muchos simplemente no desean creer. A lo mejor no desean creer porque ellos quieren más señales, o a lo mejor versículo 43, ellos no quieren creer, no desean creer porque no es la cosa popular que hacer ahora. Y observen cómo Jesús está haciendo esto. Estas personas son responsables para sus propios corazones. Que su propio rechazo de abrazar la verdad lo está manteniendo al lado incorrecto de la línea que pone en la arena, en la crucifixión. No, hemos visto en ese pasaje claramente que hay responsabilidad humana, que nosotros cada uno somos responsables para abrazar la verdad. Pero observen también que en medio de todo esto tenemos algunos versículos que enseñan la soberanía de Dios. Versículo 39, ellos no podían creer porque por eso no podían creer porque Isaías dijo también, él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entendían con su corazón y se convierten y yo los sane. Eso dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Y observen, como dije antes, estamos a veces difícil en el endurecimiento cuando leemos distinguir quién es hablando, padre y hijo, de quién está hablando. Cuando dice en Isaías, yo vi al Señor santo, levantado, exaltado, santo, 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 es el Dios todopoderoso. Aquí Juan, todos esos versículos, está diciéndonos que están hablando de Jesús. Y a lo mejor hemos leído todas nuestras vidas pensando que esos versículos están hablando del Padre. Así que vemos esa conexión con cerca, Jehová, Dios y Dios que salva, Padre, Hijo y Dios aquí activamente cegando ojos, manteniendo, endureciendo corazones, permitiendo que no sean regenerados. ¿Por qué haría eso Dios? ¿Cómo es que Dios, cómo es la decisión no salvar a cada hombre, mujer y niño? ¿Cómo es que da gloria a Dios esta decisión? Pues podemos regresar al título de Dios que he usado varias veces. El Dios de la salvación. Dios está revelando que Él es que salva. Él es soberano sobre la salvación. La unidad en la salvación, la unidad de Dios en la salvación proporciona certeza y proporciona certeza en cuanto al resultado de la incredulidad también. Y Jesús no solamente habla palabras así, sino en el pasaje también lo vive. Yo no les dije antes, pero lo que tenemos aquí es la última apariencia pública de Jesús. Última vez que aparece públicamente antes de ir a la cruz. Desde ahora adelante es Jesús con los apóstoles, Jesús con sus seguidores. ¿Y qué es lo que Él hace? Ah, pues podemos creer otro día Jesús. Podemos averiguarlo después. Pero las tinieblas te van a perseguir esas cosas. Versículo 36, Jesús habló y se fue y se ocultó de ellos. Hay muchos contrastes destacantes en nuestro pasaje. Luz y tinieblas, ceguera y la vista, credulidad e incredulidad. Ser perdido, ser encontrado. Y Dios quiere que cada uno de nosotros que luchemos con el hecho de que su unidad en la salvación, su plan y propósito son invencibles. porque el Dios de todo el universo está entregado, compromisado a este plan. No hay un plan para el Padre, en cuanto al Padre, y otro plan para el Hijo. No, hay un solo plan. Y esta unidad te dice que si tú rechazas este plan, si tú no crees, que no habrá otra salvación, certeza sobre el resultado de la incredulidad. Pero el pasaje también nos da a nosotros a cerrar certeza, no solamente que se resulte en incredulidad, o que resulte en incredulidad, sino que también la unidad de Dios resulta en certeza en cuanto a la creencia. El propósito de Dios significa, y también un paréntesis, quiere decir que el énfasis en nuestro texto claramente no está sobre el papel del Espíritu Santo, sino sí podemos decir que hay tres, como una cuerda de tres hilos que no será roto. El énfasis aquí está sobre el Hijo y el Padre, Padre e Hijo, como omnipotentes, como inmutables, infalibles, personas infalibles, el Dios que no puede y no, simplemente no mentirá. Que abrazar y creer en su plan y su propósito nos da a nosotros certeza en creer también. Y la salvación entonces significa abrazar, escucharlo y abrazarlo y verlo. En versículo 45, el que me ve a mí, ve a él que me envió. Significa ser transformados, versículo 36, hijos de la luz. Qué animante, alentador es esto, ¿no? Pausa un momento y piensa en esto. Es una cosa tener beneficios de la luz, pero ser hijos de la luz significa que Dios nos transforma, no para que seguimos como gente oscura en las tinieblas que nos permite solamente andar en su luz, sino que de hecho en nuestra regeneración y nuevo nacimiento que nos hace hijos de la luz. Jesús dice también en versículo 32, yo atraeré a todos a mí mismo. ¿Verdad? Jesús dice otra parte, donde estoy yo, también ustedes estarán también. Y termina aquí en versículo 50 al decir, yo sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. La unidad en la salvación de Dios proporciona certeza para aquellos quienes creen que estaremos con Dios, que estaremos con Cristo, que podremos ver a Dios, seremos hijos de la luz, luz eterna. Esas cosas son garantizadas. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son unidos en su plan, su propósito y su ejecución de la salvación para con nosotros. Y que Dios en su gracia entonces abre nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos ver que hoy es el día de la salvación. Y que este Dios, el Dios de toda la salvación, el Dios quien ha con soberanía logrado estas cosas, que Él es el Dios en quien podemos confiar. Y que su propósito es perfecto y bueno. Y que Él sea glorificado mientras abrazamos este plan y este propósito en creer. Amén. Nuestro Señor y Dios nuestro, hay muchas cosas en este mundo que son inestables, que son inciertos y que aún las piedras y las montañas pueden ser conmovidos con terremotos, que los mejores gobiernos humanos pueden ser caídos, tumbados, que los mejores planes e ideas que nosotros tengamos muchas veces llegan a nada. Y es por eso que damos gracias, Dios, que tú no has dejado la salvación a nosotros. En cambio, que tú has, desde la eternidad pasada, has tenido un plan para salvar y llamar a un pueblo y ejecutar tus propósitos a través de tu Hijo siendo levantado. Dios, te damos gracias por esa declaración de la verdad de ti. Verdad que sobre quien podemos edificar no solamente nuestras vidas, sino sobre toda nuestra eternidad, sobre tu fundación. Te damos gracias que tu plan es un buen plan. Es un plan que derrama sobre nosotros mucho que no merecemos, que no solamente es un buen plan y plan verdadero, sino también, Dios, que en tu plan que tú eres glorificado, que tu belleza brilla y sale. Y pedimos, oh Dios, que podremos abrazar y creer en tu plan, aun como tú has dado luz a nosotros este día. Nos da luz a través de tu palabra, comprensión del Señor Jesucristo a través de tu palabra, que podremos creer y abrazar estas verdades. En nombre de Cristo oramos. Amén.